Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Rapix.
Bienvenidos al programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Nos complace llegar a sus hogares, a sus casas, a sus sitios de trabajo, para poder informar, ayudar a las personas sobre cómo enfrentar este problema, este flagelo que está afectando a todo el mundo. Sectas que continuamente manipulan sus mentes, manipulan a personas, a familias y a sociedades enteras. Estamos bajo la dirección de nuestra fundadora y presidente Mirna García, Mayor en Psicología y Maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y nuestro amplio panel de profesionales: Verónica Mendoza, licenciada en Ciencias de la Comunicación; David Ricardo Oviedo, ingeniero de sistemas de computadora; Víctor Hugo Flores, escritor, editor y actual jefe creativo de publicidad de la Revista Médica Mexicana para la industria farmacéutica Mundo Médico, conferencista en temas universitarios de difusión cultural en el área de historia; María Fernanda Arboleda, licenciatura en Ciencias Sociales y Contaduría Pública; Ulises Osaeta, antropólogo y periodista; Rubén Castilla Ángeles, asesor técnico en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, México, máster en Educación y 23 años de experiencia como docente en Educación Superior. En el programa anterior, Ulises Osaeta nos trajo a un invitado, Eddie, que perteneció a los Hare Krishna, y él nos contó cómo al interior de esta secta hay una gran cantidad de cosas, de artimañas, de mentiras, porque una cosa es como los vemos, con esa apariencia de piedad, de amor, de buenas costumbres, de ser muy sanos, pero lo que nos contaba Eddie es la gran cantidad de manipulación y lo peligrosa que es esta secta. Y el equipo de la Red de Apoyo comenzó a hacer la respectiva reflexión, evaluación y análisis de lo que significa esta secta y a dimensionar la peligrosidad que representa. Y para poner en contexto a nuestros oyentes, vamos a escuchar el último fragmento de nuestro programa anterior.
Sí, o lo que sufre en común del gurú. También he hablado con varias personas y que han estado en esto, y creo que David me estaba comentando sobre eso, estuvo comentando, porque tú hiciste una encuesta, ha estado también entrevistando a varias personas que han practicado el hinduismo, ¿no? El Hare Krishna, han estado dentro de los Hare Krishnas, y ellos hablan sobre la reencarnación y explican que todo tipo de sentimiento, todo tipo de dolor, eso es porque eso te va a ayudar a que en la vida futura, en la otra vida, vas a estar mucho mejor. Entonces asumen una actitud de derrota, una actitud de frustración, una actitud de que no puedo hacer nada, esto es lo que me toca y no debo hacer ningún esfuerzo para mejorar, porque eso es parte de mi karma, lo tengo que pagar, y eso lo utilizan también los líderes, o sea, el líder, el maestro.
Y Mirna, el punto no es solamente la aceptación, sino la tranquilidad, entre comillas, de que es así, de que no hay problema, de que la vida debe llevarse así. O sea, hay la aceptación de la persona de que no puede mejorar por el mismo tema, sino que está muy bien, no hay ningún inconveniente. Así hablo yo con mi amigo y él no ve problema en tomar esa actitud.
Y con respecto a este último segmento, nuestra presidenta Mirna García tenía una pregunta planteada para David Ricardo.
¿Cómo fue lo de, podrías compartir con el público cómo fue esa experiencia que tuviste de esa conversación que tuviste con esta persona?
Bueno, sí, sencillamente, pues primero no sabía que mi amigo estaba por esa línea, pero yo sí notaba que él estaba en una pelea interna, o está en una pelea interna de querer salir adelante, de como que, con una frustración, y me contaba esa frustración, y yo le decía, no, pues hagamos esto, mira de esta manera las cosas. Pero cuando ya empecé a hacer las entrevistas y me di cuenta que uno de esas personas es mi amigo, el que está en eso, lo relacioné. Y por ahí, cuando le pregunté, ¿y cómo crees tú que te ha ayudado estar en esto? Dijo, a mí me ha ayudado porque yo acepto esta condición que tengo y sé que es un trance y me corresponde vivir así de esta manera.
Ese es el karma.
¡Wow!
Sí, sí. Es un karma.
Y lo tiene completamente claro, o sea, claro en su concepto. Eso es lo puntual con él.
Sí, no tienen que hacer ningún esfuerzo por mejorar, porque eso es lo que les toca, ¿no? Entonces no tienes
por qué
estudiar, no tienes por qué, ajá.
Claro,
no tienes por
qué ahora, hacer. ¿Sabes qué? Ajá. Dicen algo, es que tú comentabas, los maya, que la maya esta que hablan que es como una forma de
ilusión,
ilusorio, me dicen, bueno, no lo puedes afrontar, canta.
Sí, perdón que me...
O sea,
sí,
pero... canta esta serie de mantras... Esta serie de...
Resuélvelo cantando.
De rezos, resuélvelo cantando. Con eso, alarmaste.
Sí, lo resuelve el líder, el maestro.
Claro,
porque
no puedes más, canta.
Sí, porque mira lo que canta. ¿Qué canta? Le cantas al maestro, es lo que le canta. O sea, ¿cómo es? Lo que ellos cantan, lo que hacen es repetir unos mantras. O sea... Y todo el tiempo repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo que tú crees que tú haces. O sea, repitiendo que el líder es el maestro, que el líder es el que te domina. O sea...
Y mira, cuando están diciendo esto, me acuerdo que cuando hablaba con la gente y con mi amigo, tiene muy claro en toda la conversación siempre nombrar al líder, repetidamente. ¿Sí? Lo nombra, y lo nombra, y lo nombra. Además que se vuelve atractivo el nombre, ¿no? El nombre que, no el nombre real de la persona, del líder, sino el nombre que ellos adquieren.
Sí, yo quiero hablar sobre eso porque, mira, cuando tú pones ellos lo que hacen es que establecen las bases. Las bases que son las esquemas, ellos crean la estructura del esquema que ellos quieren que tú tengas en tu cabeza. O sea, prácticamente las bases, las ideas básicas. Y luego, todo lo demás se tiene que ajustar a esas bases. ¿Y cuál es la base? Él es el mensaje de Dios. Él es hasta más que Dios, decía Eddie. O sea, ¿qué decía él? Que en dentro de los Hare Krishna, su maestro era más que Dios. ¿Por qué? Era mejor agradar al maestro porque el maestro estaba cerca que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía el completo conocimiento de Dios. Y de hecho, el nombre del maestro era Swami, o sea, se llamaba Swami, y dice que Swami significa sabio, sabio o amo que controla los sentidos y su mente, eso significa Swami. Entonces, Eddie explica que Swami también para él, o sea, les enseñaba que él era su divina gracia, así lo explican, o sea, que era divino en gracia, y que como Dios estaba muy lejos, era por lo tanto mejor estar más cerca de él y complacerlo a él, porque el líder, este maestro era mejor, más importante, y lo adoraban a él, a su líder, a Swami. Entonces, quisiera también, fíjense una cosa, si analizamos los cantos, tengo aquí, yo le pedí aparte que me dejara saber qué decían los cantos, y ustedes, yo se los pasé a ustedes, o sea, les transcribí el canto que ellos hacían, que lo tenían que hacer por 2 horas diarias, y el canto decía algo así, habla, el canto es al maestro y dice, su morada la devoción, yo me postro ante ellos con veneración, porque tú eres el señor de cada alma, cual bosque en llamas el mundo nos quema. Todo eso decían todo el tiempo. Él dice, Eddie, que él no pensaba mucho en lo que decía, que tal parecía que se distraía, y dice Eddie que por lo tanto pensaba que tenía que cantar más, pero él no se da cuenta, y es lo que la gente no sabe, es que cuando tú siembras o tú estableces las bases de lo que tú interpretas dentro de los conceptos tuyos, que tú interpretas que es real, que responde a la verdad, todo lo demás alrededor lo tienes que justificar, porque si lo estás cantando todo el tiempo, lo estás repitiendo todo el tiempo, el mismo concepto, tú llega un momento en que el mundo alrededor se tiene que ajustar a esa idea. Entonces,
mira, y fíjate, finalmente, algo que tú estás diciendo que no es, que quiero clarificar un poquito en función de que esto no tiene nada que ver con que con un canto que sea propositivo y que pueda ser finalmente realizado, puedes adorar, pero no a un ser humano. No sé si me van siguiendo. ¿Qué es lo que era? Ellos cantaran finalmente a su líder como Dios. Esto es una puntualización importante. Digo, porque una gente puede alabar, cantar, no sé, glorificar, hacer lo que tú quieras en función a Dios, pero no a un humano, no sé si me van siguiendo, a un humano que está haciendo una manipulación clara a través de esos cantos, una adoración a un ser humano que lo ven ya como divinidad y al que le van a permitir que controle cada minuto de su vida.
Fíjate en esto, en cuanto a lo que él cantaba, él decía, fíjate, que decía, eres el señor de cada alma, le dice eso al maestro, el señor de cada, a un ser humano, oh gurú, océano de gracia, que a los caídos agracias, tú eres el señor de cada alma, oh gurú bondadoso, ampárame a tus pies de loto, o sea, el control es mayor que el que puede tener Dios sobre ti, imagínate. Uno que tiene, o sea, las personas que tienen una devoción y que siguen a sus líderes, ¿no? Dentro de las religiones que tengan, pues se supone que la persona, lo que haga el, ya sea el pastor, dirija a la persona en cuanto a, bueno, puedes recordarte que esto es lo bueno, que te puede dar consejos, pero no que te controle, que te manipule.
Mira, algo que vamos a ver una vez más, ¿no? Nos encontramos frente a la situación de todos los líderes sectarios, de todos los grupos donde te pretenden manipular o te manipulan, es que todo lo que hacen, como estamos hablando de estos cánticos, toda la forma de trabajar, la programación, las técnicas para inducirte, pues, a hacer lo que ellos quieran, o sea, todo, absolutamente todo lo que te enseñan es para lograr ese control absoluto sobre tu vida, así como decías ahora Mirna, como decía Verónica, es cada, quieren controlarte en todo, pero al punto de que solo piensas en ellos, solo vives para ellos, solo respiras por ellos, y no das un paso sin el permiso o la voluntad de tu líder, gurú, pastor, como se llame, pero todos se van a lo mismo. Esa es la alerta, ¿no? Y este programa, y como en el caso de Eddie, que ahora está afuera y nos puede contar todo lo que vivió, cómo él empezó a despertar frente a todo lo que vio, ya estando allí empezó a ver cosas totalmente contrarias a lo que lo atrajeron, porque lo atrajeron a él de una manera que le llamó la atención, donde tú crees que vas a encontrar paz, donde vas a encontrar amor, donde vas a encontrar contentamiento, donde vas a encontrar piedad, y empezó a darse cuenta de cosas muy diferentes, que fue lo que lo ayudó a ir despertando frente a ese control absoluto, donde se dio cuenta que al líder no le importaba absolutamente nadie, solo le importaba que todos lo tuvieran a él como un Dios, le sirvieran y sacar provecho de ellos.
Oye, imagínate lo que es vivir así. Imagínate que solamente estés pensando que solamente tienes que complacer a esa persona que es el maestro y tienes que vivir desprendiéndote de todo, que tu familia no importa, que no importa nada, que no importan los sentimientos, que no importan los sentidos, que no importa tu felicidad, que no tienes que luchar por ser... Fíjate que esta muchacha terminó matándose.
Sí, no, eso es tremendo.
Se suicidó, porque decía, no, lo único que importa es el mundo espiritual. O sea, tú terminas destruyendo tu vida, que ella pensaba que como a ella le importaba y lo que hacía era sufrir, estaba viviendo en un infierno tan espantoso, y como le decían que había una vida, que ella iba a tener una reencarnación y que se iba a convertir en una princesa, porque estaba sufriendo demasiado, estaba pagando todo su karma, pues mira, la otra vida es mucho más apetecible.
se va. Ahora, ¿y sabes qué también es súper tremendo? Que la mamá,
sí,
fue quien la llevó con los Hare Krishna, quien la inculcó, quien la motivó, y quien al final, cuando a ella se le preguntó el sentir hacia esto terrible que fue que ella terminara su vida, después de hacer como un ritual cántico especial, ¿no? Porque eso es lo que determinaban, y que ella se lanza de un tercer piso, de un edificio, el testimonial de la madre fue que ella estaba en un mundo mejor.
Sí.
Que ella había cumplido, no, que ella ahora ya estaba donde tenía que estar, donde verdaderamente ya valía todo el mundo espiritual. O sea, lo que me imagino, yo soy madre, y yo me pregunto, así como dices tú, todas las mamás que perdemos un hijo en un caso como un suicidio,
ya,
¿no?
Horrible.
Y sabiendo que fue por un grupo, inculcado por alguna situación así, ¿cuál sería la respuesta de una persona que no ha sido adoctrinada? O sea, ese es el alcance. La madre, aún adoctrinada, pensó que lo que su hija hizo fue lo correcto antes de sucumbir a la carne.
Pero fue porque el maestro le indujo esa...
Claro, claro, no, es a lo que me refiero. O sea, que, inducido. O sea, ¿cómo es, hasta dónde y qué alcance puede tener el adoctrinamiento, la programación que tienes, como para poder darle un sentido al dolor de esta manera? O sea,
sí, porque no sé si quiero... No es el único... Esto me hace recordar mucho también el caso de David Koresh. David Koresh es el caso de el padre de una de las hijas que fueron, o sea, asesinadas, no sé, o sea, con el fuego, fueron quemadas debido a que eso fue lo que pasó con el caso de David Koresh allá acá en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? El padre sigue creyendo en David Koresh, porque esto, todo lo que, si estas personas no reciben ayuda después de salir de una organización que donde se practica, una organización que donde se utilizan técnicas para manipular y maltratar, y de esa manera te lavan el cerebro realmente, porque te llevan a ti a pensar y creer como ellos quieren, si tú no recibes ayuda para desprogramarte de esas ideas que se son una base que controlan tu pensamiento al final, porque las estás repitiendo y las estás repitiendo lo mismo, y terminas creyendo que lo que tú dices, porque lo que ellos repetían en este caso es, ellos son la imagen de Dios. Entonces, ellos son Dios. Entonces, eso, si ellos no reciben, después de salir del grupo, no reciben ayuda, esos pensamientos se quedan ahí. Si ellos no los identifican y no los destruyen, hay pensamientos que se quedan y van a seguir trabajándole, como si fueran al nivel de cuando te hipnotizan a ti. Uh-huh. O sea, se te quedan ideas y esas ideas te van controlando. Y esas ideas te van controlando y tú vas a seguir actuando y respondiendo porque estás programado para responder de esa manera. Y no vas a ver más allá.
Mi mamá, entra también ahí mucho el hecho de que es preferible a lo mejor seguir viviendo en el ensueño o seguir viviendo bajo esa realidad para que le dé un sentido a tanto lo que tú has sacrificado. Es decir,
sí,
los adeptos han sacrificado tanto que prefieren seguir creyendo que esa es la verdad, aunque pudiera haber la duda de que no fuera.
Definitivamente.
Enfrentarse con la verdad.
Sí, sí, definitivamente lo que tú estás diciendo es que así trabaja el pensamiento de uno, así trabaja el cerebro de uno. Es la manera en que nosotros necesitamos creer, o sea, necesitamos identificar aquello que puede ser nocivo, aquello que puede ser bueno, y eso es lo que va dirigiendo nuestra conducta. Vamos escogiendo entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y en este sentido, estas personas, estos líderes, estos maestros, les hacen creer que el mundo que ellos presentan es el mundo de verdad, ese es el mundo real. Esa es la verdad con la que tú tienes que lidiar. No es lo que tú estás viendo y lo que estás percibiendo a través de los sentidos, sino lo que ellos te presentan. Y claro, ellos tratando a estas personas que terminan repitiendo lo mismo porque quieren creerlo, ¿qué pasa? Terminan tratando de justificar todo a su alrededor de acuerdo a las ideas de ellos. Y si en las ideas de ellos les transmiten, mira, es correcto perseguir a la gente, mira, es correcto maldecir, es correcto condenar, es correcto hasta robar por Dios, porque lo han hecho, y en otros casos muy extremos es correcto hacer daño, pero es para salvar a Dios y porque tú tienes que defender y tienes que ser un guerrero. Es correcto insultar, Mira, esas personas siguen creyendo eso. Y esas personas son lo que aprenden, eso es lo que hacen. Y tratan de justificarlo todo de acuerdo a esas ideas. Y entonces cuando se le presenta el padre o la madre que no están, o el o la pareja o los amigos que no están en la secta, no están, pero como no son no están de acuerdo a esas ideas y no son parte del grupo, entonces hay que aplicar esas ideas, son la verdad. Como esa es la realidad, eso es lo que me va a explicar a mí cómo se comporta, quiénes son ellos, no lo que yo aprendí, sino lo que me enseñaron en la secta, yo lo tengo que justificar. Y lo que me enseñaron en la secta me va a explicar a mí cómo es el mundo real. ¿Cómo es el mundo? Aunque sea lo que yo percibo, me pueden a mí estar hablando de amor, pero en la secta yo aprendí que eso que ellos dicen es incorrecto, que esas personas son del diablo, o que esas personas están malditas, o que esas personas lo que quieren es enfermarme o hacerme daño. No importa, le digan a uno te amo, no importa, sientan caridad, compasión, y traten a uno, pues, perdonen a uno y traten de buscar a uno, no importa, uno va a seguir condenando a esa gente, porque la mente está programada, dentro de la mente ellos necesitan justificar esas ideas para sobrevivir dentro del grupo. Es otro mundo, porque si no los maltratan, si no los insultan. Sí, no,
comienza con algo aparentemente superficial, ¿no? Sí. Con cantos, con música atractiva, con alimentos nutritivos, con gente que se extraña, que llama la atención por su atuendo, por su forma de cortarse el cabello, por su hermandad, por amor. O sea, es una manera de disfrazarlo y sí. Dime quién no puede caer en el anzuelo cuando lo que el ser humano busca en general es aceptación, es amor, encontrar un lugar donde pertenecer. Oye, entonces esta chica cayó en eso, apoyada por la mamá, tantas cosas, ¿no?, que uno puede ver y que es preocupante, y por eso la red siempre está muy al pendiente de tocar grupos o sectas destructivas.
Sí. Verónica.
Que no han dejado de lastimar.
Sí.
Adelante.
Mira, que hablando con Eddie... algo muy importante que él pues empezó a descubrir o a despertar es de que las razones por las cuales él llegó allá y llegó incluso a vivir con ellos y estar en el monasterio y todo, fue pues por las razones de ecología, de la comida, la alimentación sana, vegetarianos, o sea, todas esas razones. Cuando él estaba allá adentro se dio cuenta que al gurú o a su líder, él dijo, a mí eso no me importa, porque cuando empiezan ellos querer como a perfeccionarse o a buscar uno, el adepto a buscar ser mejor y alcanzar esos niveles que ellos creen pues que tienen sus líderes, entonces él les dijo ya a los que estaban allí, a mí eso nada, eso me importa, a mí para lo único que yo utilizo lo que es la parte ecológica, lo que es la parte vegetariana, lo que es todo lo que les llama la atención a los jóvenes es solamente para traerlos, entonces ustedes tienen que hablar así, eso no es nuestro fuerte ni eso es importante para nosotros, para ellos importante eran otras cosas que definitivamente es lo que estamos hablando, no es manipular, explotar y dañar a las personas que están allí.
Mira qué hábil son estos líderes sectarios que utilizan todo tipo de estrategia. En el caso de los jóvenes, claro, mira lo que Eddie racionaliza. Él cree que en realidad él se quedó allí porque era un ambiente alegre, jovial. Él decía que había muchas aventuras, que se iba en buses, que
cosas
se viajar
cosas
de fiesta, que se iba a mendigar libre a los mercados. Entonces él dice que era porque era mucha adrenalina y que entonces que lo demás era aburrido y claro, lo entretenía. Pero mira, la realidad, quiero traer algo, la realidad es esta. Él podía estar, o sea, los jóvenes a esa edad, sí es verdad que están las hormonas corriendo bien, o como es, las catecolamías están a un nivel bien alto, pero en realidad lo que pasa con los jóvenes es que en realidad se sabe hoy día que el cerebro, la materia blanca, no está del todo, no cubre, o sea, no se ha extendido completamente a través de toda la corteza cerebral. Quiere decir, el cerebro no está completamente, no ha madurado. del todo. Y las áreas encargadas y responsables del análisis crítico, de llevarte a ti a pensar y cuestionarte primero si esto me conviene o no, o esta capacidad que tenemos los adultos de poder identificar aquello es peligroso, no me debo de asomar ahí porque me puede hacer daño. No, nosotros cuando se dice, sabe que una persona en la medida en que madura cobra como que más conciencia, como que se da cuenta de que meterse en la moto es un poco peligrosa, o sea, correr en la moto, quizás, o sea, si uno aprende pues con conciencia y responsabilidad uno lo puede hacer, pero meterse uno sin saber a la primera pues puede ser un poco peligroso, tratar de correrla o tratar, o sea, ellos piensan en todo lo que sea riesgoso, en todo lo que sea que les cause este tipo de
emoción.
Sí, emoción, donde se sienten retados y se sienten emocionados, yo puedo, lo voy a lograr, y están con ese, pero eso es parte de la naturaleza porque no están, el cerebro de ellos no está completamente maduro, hay áreas que no están completamente desarrolladas. O sea, la materia blanca no está del todo desarrollada, especialmente en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal del cerebro. Y esa es la zona del cerebro responsable de llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿realmente vale la pena o no? Y que también nos ayuda a frenarnos con respecto a la presión de grupo. Los jóvenes son, por ende, mucho más manipulables por la presión grupal. Cuando te miran mal, los jóvenes siempre están pendientes a que los demás piensen que yo soy, como dicen acá en Estados Unidos, cool, que soy una persona que, mira, a mí, fíjate lo tremenda persona que soy, yo soy fabuloso, yo soy valiente. Siempre están pretendiendo, les importa tanto el lucir y les importa tanto que a los demás yo les agrado y que todos me quieren y que todos me aprecien y que todo estar bien con los demás, y lo ponen por encima de su propio bienestar y del bienestar de los demás.
Sí, eso no, es una necesidad tan alta de pertenecer, tan grande, sí, de pertenecer. Y hay una etapa en la que la familia no se convierte en quien dirige al joven, sino la situación social, las amistades. Sí, sí. Entonces se convierten ellos en son más importantes que el consejo de un padre, de una madre, de un hermano.
Claro.
Y eso, entonces, lo aprovecha. Aquí está susceptibilidad, claro.
No, pero es entonces,
para mí, claro que los Hare Krishna, y lo que pudimos ver por el testimonio de Eddie, fueron 20 años de aprendizaje y de duro aprendizaje, de un viaje de adrenalina costoso, en el que al final del viaje, ¿no?, al encontrarse él con la realidad, y porque tuvo la dirección, yo así lo puedo ver, de querer, la inquietud de no quedarse solo con esta experiencia, es que llega a la red de apoyo para poder ayudar a través de su testimonio, tocado por el caso de esta jovencita que se suicidó y de una manera decidido a aportar un grano de arena por evitar que más personas puedan caer dentro de este grupo en particular y que acaben sus días como lo acabó la joven suicida. O sea, ahora sí que pues causándose un daño irreparable, ¿no? Y bueno, eso es algo que para mí, como dentro de todo lo que uno ha podido recorrer viendo, y como dices tú, no es un caso aislado, nos hace ver, bueno, lo fuerte que está en nuestra sociedad, el crecimiento de este tipo de grupos, el por qué y cómo podemos detenerlos a través de la formación, de la prevención, de ya que no tienen mucho los jóvenes, como dices tú, esta ayuda por parte del cerebro, de alguna manera una prevención es que ellos lo conozcan a través de los programas de radio y a través de esta forma de hacerles ver, de educarse en que existe gente que les puede hacer daño de la manera más inocente, por ponerlo entre comillas, ¿no?
Red de Apoyo, un espacio de libre expresión y diálogo en torno a la superación del sectarismo destructivo.
Y aquí, mira, es importante hablarle ahora a los padres, ¿no? Dirigirnos ahora a la audiencia, a los padres, para que a veces nos tranquilizamos pensando que nuestros jovencitos O sí, nuestros jóvenes están en un grupo, ay, no, es un grupo sano porque mira, cantan, les enseñan a comer bien, hacen cosas culturales, ay, no, es algo bueno, pero entonces que vayamos un poquito más allá e investiguemos qué realmente cuál es el trasfondo, si hay manipulación, si los están programando, o sea, este programa es importante para que nosotros ya los adultos o los que tengamos sea familiares, hijos, hermanitos, personas que están en este proceso que pues, es muy manipulable, los podamos alertar, ¿no? Y podamos ayudarles y darnos cuenta realmente si el grupo donde están asistiendo, llámese Jare, llámese Iglesia, llámese como se llame, realmente es algo que sí está siendo bueno para ellos o los están trabajando para un día los perdamos realmente de la familia, ¿no?
A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, porque miremos los colegios hoy día. Los colegios manejan unos elementos ecológicos, de alimentación. Entonces, los padres dicen, bueno, eso es bueno. Y si en otro grupo, que es un grupo en los Krishnas, si eso también se ve, entonces los padres pueden decir, no hay ningún problema. Eso está bien, le están enseñando a alimentarse bien, les están bien mostrando la parte ecológica, pero hay que ir más allá, porque si nos quedamos solamente como padres en eso, no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos pueden estar cayendo en una secta.
Hay que estar muy pendiente.
Es verdad. Aquí en la televisión nacional a veces escuchaba un mensaje, incluso ya en la noche, como cuando era la hora de acostar a tus hijos, que decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? Entonces, como para poner a pensar a la persona, ¿no? A los padres. Entonces, qué bueno que nos interesemos un poquito en saber, no solo de las amistades, de los grupos. Ellos a veces pueden pedir permiso para ir a algo y parece bueno, pero no todo lo que parece es bueno. Entonces, lo que estamos hablando ahora me hace caer en cuenta, pues, para decirle a la audiencia, a los escuchas, que realmente tenemos que meternos un poquito más a conocer lo que rodea a nuestros hijos cuando están fuera del hogar.
Sí, muy bien, y que ha atinado eso que dices, porque realmente más allá de saber lo que hacen, hay que saber lo que sienten, lo que piensan, o sea, que estén sus cabecitas, siempre hay que comunicarnos, la comunicación es tan y tan importante. De hecho, no se puede decir que uno ama si uno no se comunica o trata de entender a la persona, porque te amo, porque me importas, porque me importa y porque no te quiero ver sufrir, es que quiero entenderte, quiero conocerte, quiero comprenderte, pero para eso te tengo que escuchar. Bien importante escuchar a los hijos, es bien importante hablar con ellos, pero es bien importante escucharlos, es bien importante descubrir qué les inquieta para ayudarles, porque no es cuestión solamente de darles alimentación, hay que hacer mucho más, hay que estar preocupados porque los podemos, como bien dices María, los podría, muchas cuantas madres no atendemos que han perdido a los hijos, y cuál dolor más increíble, más grande, para la madre, para el padre, inclusive hemos atendido a cuantas, bueno, familiares y hasta pareja. La comunicación es bien importante. Es bien importante lo que están creyendo. Mira, que los atraen con historias antiguas o los atraen que si con, como hacían aquí con el rock o con lo hacían o con temas de metafísica o temas de algo. Te voy a presentar algo que jamás de otra manera no vas a conocer. De diferentes maneras los atraen.
Quiero aprovechar también para comentar que hay unas cosas en las que los padres no nos metemos hoy día porque no conocemos, que eso va a pasar siempre a través de la historia porque no nos interesan ya o no estamos viendo algún mal. Hoy día también todo esto, de especialmente la parte con neurolingüística, se está trabajando con todo el anime, con todo lo que tiene que ver con los dibujos animados. Y ahí también hay que tener mucho cuidado, y porque también tienen una programación para llevar a la gente a través de dibujos animados a una cantidad de cosas y frases que son súper destructivas.
Sí, estas personas que se vuelven unos expertos manipuladores, los que estudian la programación neurolingüística, precisamente para programar. Lo utilizan ahora mucho los líderes de sectas, en todas las sectas. De eso me puede hablar Verónica, que sabe, a ti te consta que lo viste, ¿no? Y no, y tantas que hemos atendido, que son muchísimos.
Sí, no, la neurolingüística definitivamente, que ya sería tema de probablemente poder hacer un programa de esto porque es muy amplio.
Claro.
Sin embargo, es muy importante el puntualizar todo lo que es programar a través de los movimientos, de tu intencionalidad, abarca muchísimas cosas la neurolingüística, que se hace como una pseudociencia que la gente lo utiliza para manipular, para persuadir, para hacer que las otras personas terminen haciendo sin que se den cuenta algo que no harían después de no haber sido como acorralados. Se utiliza en ventas, se utiliza en coaching coercitivo, se utiliza cuando entras por primera vez a formar parte de un grupo que es destructivo, hasta el lugar donde te sientan, cómo hablan, la música que utilizan. O sea, hay una serie de cosas que van con la programación neurolingüística, que qué quiere decir en sí, algo que tu cerebro va a ir captando sin que tú te des cuenta. Sí. Y a través de la comunicación no verbal, que quiere decir movimientos, gesticulaciones, van induciendo a las personas a reaccionar ante cierta presión. Entonces, y mucha gente nos ha hablado en función de esto, ¿no? De la gente que nos contacta a través de la red, de será o no será, no es bueno.
Persuasión,
¿no?
Es una persuasión especializada para inducir ideas, para manipularte, para controlar tu respuesta. O sea, se espera que tú respondas de una manera. Voy a decir aquello que conviene para que tú respondas como yo quiera. Ay. Tenemos que tener cuidado con todo, pero todo esto se presenta como tentativo para los jóvenes, es lo que queremos decir. Es un atractivo para los jóvenes y hay que tener mucho cuidado, porque así ellos se interesan en aprender a manipular, pero son manipulados. Ese es el problema.
Así es.
Por cualquier líder, por cualquiera de estas personas que dirigen estos grupos, ese es el peligro al cual nosotros nos estamos refiriendo. El peligro de cuando utilizan este tipo de técnicas para hacer daño. Porque estas técnicas se utilizan, como bien dice Verónica, dentro del mercadeo, dentro de la televisión, dentro de muchas áreas. Entonces tenemos que conocer, porque a nadie le gusta que lo controlen sin que se dé cuenta. Y esto es en lo que ellos se especializan. Y hay que tener cuidado con esto. Y eso no es algo que nosotros vamos a promover, obviamente. Mucho menos nosotros, que lo que hacemos es dar todas las herramientas posibles para que la persona pueda desprogramarse, para ayudar a desprogramar a las personas. Porque creemos que nuestro propósito es, como bien he dicho desde el principio, buscar que la persona desarrolle la seguridad, la independencia, la capacidad de poder volver a tomar decisiones por sí mismas, sin estar dependiendo de lo que me dicen los demás, o lo que me dice un grupo, o lo que me dice un maestro, un anciano maestro, pastor, lo que sea. No, es según mi criterio. Yo entiendo que es lo correcto y entiendo que está de verdad, lo he cuestionado, lo he analizado y está de acuerdo con todo lo que yo entiendo que es amor, que es compasión, que es respeto, que es el deseo de hacer el bien.
Red de apoyo. Regresamos. Por segundo año consecutivo, organización sin fines de lucro, Red de Apoyo Inc. ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Grade Non-Profit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Grade Non-Profit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc.
agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria. Red de Apoyo para Víctimas de Sectas te invita a sintonizarnos.
XHSA, La Voladora Radio. XHAMECA MECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco, número 70,
Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
Bueno, señoras, señores, regresamos. Ya saben, nuestro Facebook, facebook.com/víctimassectas. Este es el programa de la red de apoyo a víctima de sectas. Muchísimas gracias a las frecuencias de FM que nos están transmitiendo y por supuesto a ustedes que nos están siguiendo a través de internet.
Están escuchando Red de Apoyo a Víctimas de Sectas y este es el momento de hacer las respectivas conclusiones para que nuestros oyentes se enteren de lo peligrosas que pueden ser cualquiera de estas sectas. Comenzamos con las conclusiones. Verónica.
A mí me gustaría finalizar recordando que yo sé que lo novedoso, el ser humano siempre está en búsqueda de descubrir, de indagar, y que a veces aparentemente estos grupos que nos traen novedad, que nos traen cultura diferente, música y cantos diferentes, aparentemente inofensivos, verdaderamente pueden ser la vía para acabar con trágicos finales como el que vimos de la chica que pertenece a este grupo, una jovencita en plenitud de su vida y que acabó suicidándose, lanzándose de un tercer piso, envuelta en una creencia que iba más allá de lo real y en espera de recibir en una vida espiritual lo que no tenía en esta vida que le estaba tocando, ¿no? Que lo llamaban como material. Entonces uno al parecer algo ilógico, algo que no me puede suceder a mí, porque pues bueno, es algo que no puede suceder, solo a los débiles mentales le sucede, darnos cuenta que está más cerca de lo que creemos. Estar abiertos a escuchar, a aprender, a cualquier cosa que veamos fuera de lo normal, tener las antenas bien paradas y, como lo dijo Mirna, en este entendimiento del amor, de la comunicación, estar en búsqueda siempre de ayudar al que veamos confundido. Entonces, seamos más críticos cada vez que nos presenten algo como bueno, el ir más allá para ver que realmente lo sea, ¿no? Yo con eso quisiera finalizar mi participación en este programa de radio.
María Fernanda.
Bueno, yo concluyo con que prestemos mucha atención a los cambios drásticos que pueden estar dando nuestros hijos o familiares, las personas que nos rodean. Cuando empezamos a ver que se están alejando es porque algo pasa, porque algo los están induciendo. Entonces, ante todo, como han dicho Mirna, Verónica, investiguemos, vamos un poquito más allá. Todo lo que parece bueno no es siempre bueno y es muy importante que para eso, como estos programas de la red de apoyo, en la página, mirar, investigar, darnos cuenta, para ser orientados y darnos y así poder prevenir catástrofes como la que sufrió esta niña, familias destruidas, muertos, personas totalmente abusadas. Bueno, es muy inquietante y aquí estamos en este programa precisamente para no solo una alerta, sino para orientar, informar y para ayudarles en todo momento y que usted no vaya a pasar por una situación de esas que a veces creemos que a nosotros no nos va a pasar y cuando menos pensamos está totalmente la vida de alguien destruida.
David.
Bueno, cualquier miembro de nuestra familia es demasiado importante por el mismo concepto como tal de familia. Y podemos ver a veces a alguno que esté aparentemente equilibrado y cuando está así, algún miembro, uno dice, no me meto porque está muy bien, se le ve muy bien, pero también tenemos que tener en cuenta que en las cosas que esté metida la gente pueden caer muy mal en alguna secta, porque las sectas utilizan pues muchos de estos ganchos que son aparentemente positivos para mantener la gente, pues, como convertirse, para que se convierta en una víctima. Entonces, mi recomendación es que estemos muy pendientes cuando vemos a algún miembro de la familia también aparentemente en algo bueno. Y sobre todo, cuando no nos esté comunicando. Entonces, ahí donde se nos debe activar, como dijo Mirna, no se puede decir que te amo si no me comunico. Entonces, la comunicación es esencial, lograrlo.
Presidenta.
Pues bien, primero que nuestro mensaje es para los padres y para todo el mundo. Estén pendientes, pongan sus ojos, o sea, preocupémonos por nuestros seres queridos. Siempre estemos pendientes de lo que sienten, preocupémonos por los sufrimientos, por el interés que tienen, por lo que les motiva en la vida. A veces nos dejamos llevar por la rutina del trabajo, por la rutina pues de la vida que nos trae la vida diaria, por las responsabilidades, pero existe algo más. Siempre recordemos que la persona que está a nuestro lado tiene necesidades, puede estar sufriendo. Nuestros niños, ¿cómo están en las clases? No es nada más que porque tengan buenas notas. O sea, ¿cómo están? ¿Cuál es su problema? Si están teniendo problemas con sus amigos, con las personas que les rodean, preocupemos, ¿no? Sintamos el interés de hacerles feliz, el interés de comprenderles, el interés de ayudarles a que sean exitosos. Para eso hay que preguntar, para eso hay que indagar, interesarnos. Es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que descubramos, que están pensando, que los está motivando en la vida, va a ser también la respuesta de ellos. ¿Y a dónde? Y eso es lo que los va a dirigir, les va a dirigir hacia dónde, qué van a buscar en la vida, a con quiénes se van a relacionar, qué tipo de personas les están atrayendo, pueden ser peligrosos y para eso nosotros estamos, con respecto a los hijos, pero también con respecto a las personas que están a nuestro lado. ¿Por qué? Porque siempre toda persona necesita de nuestro cariño, de nuestro apoyo, también necesita de nuestro interés. Y esta es nuestra invitación, la invitación que le hacemos. Y que estamos aquí también, pues siempre, siempre, siempre a la disposición de todo, al servicio de todo. Y cualquier pregunta que quieran hacernos, no olviden llamarnos, no olviden comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook.
Muchas gracias al panel de especialistas. Recuerden, Red de Apoyo a Víctimas de Sectas, tenemos un Facebook, facebook.com/víctimassectas. O www.victimasectas.com. Muchas gracias a las frecuencias de FM que nos están transmitiendo y a ustedes que también nos están descargando a través del internet. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden, escriban, pregunten. Nosotros estamos para responderles, nosotros estamos para ayudarles.
A todos, gracias por escucharnos. En el próximo programa estaremos haciendo una encuesta a nivel mundial de lo que conocen las personas acerca de los Hare Krishna, qué opinan precisamente acerca de ellos. Y además, nuestro panel de profesionales de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas estará ahondando más en cómo operan, cómo trabajan y cómo destruyen los Hare Krishna. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Red de Apoyo para Víctimas de Sectas te invita a sintonizarnos.
Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Rabbits.